Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5. Comienza agosto, terminaron las fiestas patrias y nosotros seguimos en crisis. Ha habido nuevas revelaciones en los programas dominicales respecto a las, todo indica, coimas que habrían recibido los parientes del presidente Pedro Castillo y él mismo, los cuñados, los sobrinos de Lilia Paredes. No más coimas en un país pobre, debería ser su lema, que reemplace a no más pobres en un país rico. Tremenda demagogia, ¿no? No más pobres en un país rico, y estamos viendo cómo se van revelando estas coimas a su entorno más cercano. Tremendo. Castillo, plata en sobres y maletas, justamente. Tenemos a Ed Málaga, ojo, tenemos a Ed Málaga hoy. El Dominical Panorama reveló parte de lo declarado por el exsecretario de Palacio de Gobierno, el ahora colaborador de la justicia, Bruno Pacheco. Según su declaración, el presidente habría recibido dinero en efectivo de varias fuentes. Primero por los ascensos policiales, por sobornos del MTC a través del exministro Juan Silva y por diversos nombramientos en cargos públicos. Pacheco aseguró que el 18 de octubre del 2021, tres meses después de iniciado su gobierno, Castillo recibió un maletín con dinero de las mismas manos del entonces ministro Juan Silva en Palacio de Gobierno. Pacheco también habría aceptado que fue recompensado con 15,000 soles por haber logrado el nombramiento de Hugo Chávez, ojo, como gerente general de Petroperú, a pedido del amigo presidencial y dueño de la clínica La Luz, Fermín Silva. Pacheco agregó que otros 30,000 por el mismo concepto se los entregó al mismo presidente Castillo. El presidente negó, por supuesto, en redes sociales haber recibido el dinero y amenazó con demandar al medio por la denuncia. Miren, sé que la gente, después de este gran trauma de corrupción de Montesinos en el gobierno de Fujimori, quiere ver los videos, quiere ver las pruebas, así, el video, ¿no? Y ese es el problema, pues, porque se dicen muchas cosas, ¿no? También se decían de Alan García, ¿no? Acuérdense, las loncheras, por ejemplo, ¿no? Se dicen de todos los presidentes, pero el tema es demostrar lo que se ofrece como colaboración eficaz. Sé que a muchos les gustaría que ya esto caiga, ¿no? Caiga. Pero hay que respetar el debido proceso porque a cualquiera de nosotros nos podrían acusar de cualquier cosa y solo con dichos nos podrían meter presos, ¿no? Eso creo que está por encima de este ímpetu de elecciones generales a partir de las denuncias contra Pedro Castillo y el nefasto papel que está cumpliendo el Congreso. Bueno, Sutran, Agencia de Empleo, seguimos. La ex viceministra del MTC, Fabiola Caballero, así como trabajadores de la Superintendencia de Transporte Terrestre, han denunciado que esta entidad se ha convertido en una especie de agencia de empleos cuya única exigencia es ser cercano al entorno del presidente Castillo o ser de su localidad natal, Chota, en Cajamarca. ¿Cuándo no? Se me acercaron a la oficina trayendo varios currículums de los reemplazantes para la Sutran, todos los cargos de confianza para sacar a la gente de un plomazo, sostuvo Torres al Dominical Punto Final. Ella fue funcionaria entre finales del 2021 y febrero de este año, cuando renunció por estas presiones. Varios trabajadores que no se identificaron también señalaron que actualmente hay varias personas que alegaron cercanía con el entorno presidencial para ocupar gerencias y direcciones en la mencionada superintendencia. Y por otro lado, les contamos que el equipo que persigue, que busca, que trata de encontrar a este entorno presidencial involucrado en estas coimas está en peligro. Harvey Colchado en la mira. Ya lo habían advertido todos los medios. La Independencia, el equipo policial especial al servicio de la Fiscalía para resolver casos de corrupción en el poder, dependería de que no se intentara sacar a nadie ni meter a agentes ajenos al grupo. Así es. Esa es la idea. Y eso ha sucedido por pedido expreso al mismo ministro del Interior, Willy Huerta, quien ha solicitado a la coordinadora del equipo especial de la Fiscalía, Marita Barreto, que remueva de la coordinación general del equipo policial al experimentado coronel Harvey Colchado, un policía con un muy largo historial en casos complicados como los cuellos blancos del puerto y el caso Orellana, ¿no? Nadie lo quiere a Harvey Colchado. No lo querían en la época de Alan ni los fujimoristas ni los apristas y ahora los del lápiz tampoco lo quieren, porque se trata de un funcionario independiente que hace lo que cualquier funcionario debería hacer. Pero aquí estamos hablando de casi un héroe porque no responde a presiones políticas, sino que simplemente trata de cumplir con su trabajo, combatir a la corrupción a través de las capturas de quienes la protagonizan. Esto viene a partir de una recomendación del Departamento Jurídico de la Policía Nacional del Perú, una recomendación. Ojo, ¿no? El ministro pretende que la coordinación recaiga en un oficial de la PNP y también participar directamente en las reuniones del equipo, que por estos días trabaja nada menos que en varios casos, como dijimos, ligados al presidente de la República y su entorno más cercano. ¡Qué casualidad!, ¿no? Y el oficio pidiendo el cambio de acolchado llega en el preciso instante en el que cae Bruno Pacheco y empieza a cantar, así o más claro. O también quieren que les hagamos recordar ese proyecto de ley del Ejecutivo que pretendía criminalizar las filtraciones de la Fiscalía. Así o más claro, justo cuando los miembros del entorno presidencial empiezan a cantar. Está clarísimo, ¿no? O sea, 2 + 2 = 4. El esquema es muy claro, ¿no? Ahora, por el debido proceso, sería bueno que se presenten mayores pruebas, más tangibles, para construir a partir de los indicios y con estas pruebas un caso sólido que amerite, por ejemplo, la vacancia presidencial, de lo cual vamos a hablar después. Crece escándalo de violación en el Congreso. Y esto, justamente estas conductas, no pretendo comparar a Nano Guerra García en la playa con un caso de violación, pero se suman también, se suma el desprestigio del Congreso a la sostenibilidad de Pedro Castillo. La denuncia contra el congresista Freddy Díaz, acusado de haber abusado sexualmente de una trabajadora de su despacho dentro del Parlamento, él es de APP, sigue creciendo en gravedad, tratando de justificar la conducta delincuencial de Díaz. El congresista de Somos Perú y tercer vicepresidente del Congreso, Wilmar Helera, reveló su desafortunadísimo machismo, así, ¿por qué? Expresando que la violación se habría producido porque la víctima trabajaba en un espacio de puros hombres, lo cual ha creado un ambiente mucho más propicio, sobre todo cuando empiezan a tomar licor. Igualito a la frase, el escaparate del ex cardenal Cipriani, ¿no? O sea, no se trata de cuidar de que las mujeres puedan vestirse, puedan estar con quien les dé la gana, sino se debe priorizar, según este machismo, que no se metan en entornos peligrosos, que no deberían ser peligrosos, por Dios, ¿no? Que una mujer trabaje rodeada de hombres no debería ser peligroso, no debería. Horas después, y con las furibundas reacciones del Ministerio de la Mujer, el mismo Congreso, políticos y las redes sociales, Helera tuvo que pedir disculpas y escudarse en su edad y educación para sus ideas tan desubicadas. La Fiscalía ya ha pedido impedimento de salida del país para Freddy Díaz, luego de que no se presentara la primera citación fiscal el pasado sábado y aún no se mantenga como no ha habido. Muy grave. Y Zoraida Ábalos, me indican, está a cargo de este caso y solo se había pedido impedimento de salida del país cuando en realidad debería este señor estar en prisión preventiva, porque el testimonio de la víctima ha sido bastante claro. La habrían pepiado y ha parecido maltratada y todo indica violada en horas de la madrugada cuando hizo su denuncia. Se despertó y fue a hacer su denuncia, y esto ocurrió dentro del Parlamento, en las oficinas del Jirón Azángaro. Y como si fuera poco, Freddy Díaz estaba a cargo de la comisión encargada de elegir al nuevo o nueva defensor o defensora del pueblo. Imagínense esas paradojas. ¿Cómo no va a seguir Castillo ahí con estos impresentables como fiscalizadores? Vamos a hablar entonces con Ed Malagatrillo del Partido Morado para que nos comente qué salidas están a la mano, qué salidas hay. Se habla de vacancia, se habla de adelanto de elecciones. Por favor, Ed Málaga, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muchas gracias por estar con nosotros en Grado 5. Oye, tremendo esto de Freddy Díaz, ¿no? O sea, ¿tus oficinas quedan en el Jirón Azángaro?
No, yo estoy en Jirón Junín. Buenos días, escucho. Ante todo, y saludo a tu audiencia. ¿No me escuchas? Uy. A ver.
Ahora sí. ¿Qué hacemos? Ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Tus oficinas quedan en el Jirón Azángaro?
Jirón Junín, René.
Ajá.
Estamos a dos cuadras del Congreso. Ahora, para que el público entienda, no todos los congresistas están directamente en el Palacio del Parlamento. No alcanza el espacio para tener oficinas para todos los congresistas. Entonces, hay creo que cinco o seis edificios en donde se reparten las oficinas y los despachos de diferentes congresistas. En mi caso, no estoy en el Congreso mismo, sino estoy en un edificio aledaño.
Y el Jirón Azángaro es uno de estos edificios aledaños.
Así es uno de ellos.
Ahora, esto ha ocurrido dentro de las instalaciones del Parlamento, ¿eh? O sea, esto es como mandado a hacer para avergonzarnos tremendamente y exigir el peso de la ley que no se está aplicando porque le han pedido solamente impedimento de salida del país. ¿Qué te parece que un colega tuyo y además presidente de la comisión que elige la Defensoría del Pueblo, ¿no? ¿Me escuchas? Perdón. Sí, en cualquier momento entra Ed Mala a hablar sobre este tema que ocurrió dentro de las instalaciones del Parlamento. Así les voy a leer lo que dice la testigo de este caso tremendo, porque lo de Freddy Díaz realmente es de espanto. Lo que dice la víctima es lo siguiente: según la agraviada, ella y Díaz bebían alcohol mientras conversaban en las oficinas del Jirón Azángaro hasta las primeras horas del miércoles 27 de julio. Después, acorde al parte policial, no recordó nada de lo que sucedió hasta las 4 de la mañana, cuando despertó con rastros de abuso sexual como ardor en sus partes íntimas y sus prendas rotas. La mujer dijo estar mareada y desorientada el resto del tiempo por estos hechos. El mismo jueves por la tarde, la fiscal Ábalos, Zoraida Ábalos, abrió la investigación preliminar por 90 días contra Díaz, quien también, como dije, es presidente de la comisión especial encargada de elegir al nuevo defensor del pueblo en el Congreso. Así es. Vamos con Ed Málaga para que nos comente. Así es.
Disculpa del caso, René. Vamos.
Dentro de las instalaciones del Parlamento.
Así es. Estaba explicando que hay edificios aledaños, pero todos estos son básicamente territorio del Parlamento, con personal del Parlamento, de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces debería funcionar de la misma manera. Y lo que ha pasado, lo que ha trascendido, es un hecho bastante sórdido, ¿no? Ya lo has relatado tú en tu introducción. Y obviamente las salidas tienen que ser firmes, ¿no? Y por un lado se hablan de las sanciones. Acuérdate que los parlamentarios ya no tenemos inmunidad. Entonces el Poder Judicial se puede encargar directamente de este caso. Esperamos que así sea. Eso va a tardar un cierto tiempo. Pero mientras eso se hace, el Congreso tiene que dar una señal muy fuerte. Por un lado, llevar al congresista a la Comisión de Ética, que en algunos casos ha sido un saludo a la bandera, hay que decirlo. Muchas veces no se ha hecho caso a este tipo de situaciones. Es la poca importancia que se le da. Y también el tema de las acusaciones constitucionales. La subcomisión de acusaciones constitucionales podría tomar el caso y eventualmente inhabilitarlo. Entonces serían maneras, de tomar acción directamente contra el congresista involucrado. Y por otro lado, yo creo que esto también amerita, y ya cursaba una comunicación al respecto, que la mesa directiva, en particular la presidenta del Congreso, tome, digamos, en sus manos el plan de una reforma institucional para tener mecanismos más efectivos de prevención y también de sanciones contra la discriminación y el abuso y la violencia en este tipo de casos, que obviamente no las tenemos.
Claro, pero que presida la comisión que elige el defensor del pueblo, que la haya presidido, es como el caso es mandado a hacer para seguir desprestigiando al Congreso, ¿no? Entonces, en tu opinión, tal como dice Carmen Maqueo, y lo hemos sostenido varias personas antes, este tipo de conductas y la actuación del Congreso en general, más allá de estos casos policiales, ¿sostiene a Castillo?
Por supuesto, pero la reflexión más allá, René, es que los parlamentarios somos elegidos por el pueblo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué estamos eligiendo representantes que tienen estos problemas? Y ahí viene a colación la crisis de los partidos, la crisis institucional. Si los partidos sirviesen efectivamente como un filtro de calidad, entonces no tendríamos que preocuparnos de qué tipo de personas, con qué tipo de antecedentes o perfiles estamos llevando al Congreso, sino que ya tendríamos una cierta garantía, en parte, ¿no? Porque ya vienen de partidos que los han filtrado previamente, pero en este caso no tenemos esos filtros y lamentablemente esto es lo que se da. Y claro que sí. El hecho de que tengan vínculos con la corrupción o problemas éticos, morales, personales, se suma a lo político, ¿no? Como dices tú, citando a Carmen Maqueo, por supuesto, o sea, estos 44 votos que han puesto un candado a la vacancia de Pedro Castillo son el punto más claro de esto, ¿no? Que se olvidan de su papel fiscalizador y de control político y prefieren anteponer intereses propios a lo que esté pasando con el país.
De acuerdo, hablemos entonces de la vacancia, ¿no? O sea, se te atribuye, y yo entiendo que eso es una concertación, ¿no? Pero tú eres el que está hablando, más claramente. Eso no quiere decir que tú estés detrás de todo, pero has manifestado que existirían 80 votos para la vacancia y Montoya te ha dicho caviar, o sea que es una moción caviar. Susel Paredes ha dicho que mejor es el adelanto de elecciones. Y tú hablas de la vacancia 3.0. Detállanos eso, por favor.
A ver, para que el público lo entienda, hay mociones de vacancia o intenciones de mociones de vacancia todo el tiempo. Eso no es nada nuevo. A nadie debería sorprenderle que en algún despacho algún congresista se esté trabajando una moción de vacancia. La diferencia es que este momento me parece que ya es el punto de corte para muchos. A pesar, digamos, de los blindajes y que aparentemente no lleguemos todavía a las 87, hay, sin embargo, una presión cada vez mayor sobre los congresistas para evaluar su voto por la vacancia. ¿Por qué? Por las investigaciones en curso, porque cada vez se hace más...
Lo que hemos visto ayer, los sobrinos, lo dicho por Bruno Pacheco, los cuñados.
Así es. Entonces, mientras muchos piden pruebas, yo creo que la diferencia en este caso es que ya empezamos a ver el tema de la vacancia como un patrón. No es necesariamente un hecho o el otro, que en realidad ya no lo necesitamos porque ya tenemos un año que demuestra la incapacidad, el escaso juicio, la inmoralidad, todo cierra absolutamente un círculo. Entonces, en ese contexto, una moción de vacancia vuelve a cobrar obviamente vigencia, y lo que está ocurriendo es que los diversos congresistas de diferentes bancadas que hemos tenido en algún momento un interés en esto, estamos conversando, hay un esfuerzo colectivo, es decir, así como trabajas un borrador de un texto en la nube, algo muy parecido, se está compartiendo aportes, yo estoy poniendo lo mío también, por supuesto. Claro que sí, yo soy uno de los que más habla, quizás es mi hábito de ser transparente, pero hay otros congresistas que también están trabajando lo suyo, y la idea es que eventualmente los voceros de las bancadas tomen una decisión y anuncien en conjunto cuando las condiciones estén dadas. Ojo, esto no se hace de un día para otro. Eventualmente habrá un documento de vacancia muy bien trabajado, consensuado, en el cual estén hasta de acuerdo posiciones como la de Renovación Popular, por supuesto, pero sobre todo las bancadas de centro, que son las que, digamos...
Y hay que ser filigrano con eso de incapacidad moral, ¿no? O sea, con lo que es incapacidad moral, tú has hablado de lo que se está revelando a través de la Fiscalía, lo que la Fiscalía filtra a los medios, porque hay que decirlo
así, se filtra a los medios,
y está bien.
René, eso es lo que genera la presión, que es lo que necesitamos para torcer finalmente las voluntades, ¿no? Y poder generar ese número de votos que se necesita. Pero a mí me parece muy importante destacar que el consenso que estamos empezando a trabajar es que no solamente son las acusaciones fiscales, o las investigaciones fiscales, perdón, no solamente son estos casos que tú puedes demostrar ante la justicia. El Congreso no es el Poder Judicial, no es tampoco el Ministerio Público. Entonces a nosotros no nos corresponde mostrar pruebas. A nosotros nos corresponde hacernos un juicio y utilizar el artículo 113 de la Constitución, que es interpretativo, para decidir que efectivamente el presidente no cuenta con las credenciales morales, no dignifica su cargo y está incurriendo en conductas y en juicios que ponen en serio peligro la gobernabilidad, la democracia y su cargo en sí. Entonces, es un juicio que va más allá, es un juicio político, no es un juicio no judicial, no, va mucho más allá de lo que el Poder Judicial pueda eventualmente demostrar o no. Tenemos que tomar nosotros la decisión de si queremos que un presidente que pone en peligro tantas cosas, con tantos vínculos y con tantos indicios, siga gobernando el país y siga haciéndole daño. Y ese es el punto, digamos, que decide la diferencia de esta moción de vacancia con la demás. No se circunscribe a solamente un hecho de corrupción, sino, por ejemplo, toma las conductas que están vinculadas con la tesis claro, del presidente, el plagio, o por ejemplo, con el encubrimiento personal.
El plagio que debió haber sido un argumento, ¿no? Objetivo, el plagio de la tesis. Me queda un minuto, Ed, por favor, el tema de Dina Boluarte y lo que dice Susel Paredes, el adelanto de elecciones, que sería más importante.
Yo creo que hay que ir paso a paso. Para mí, en mi opinión, lo primero es la destitución o la remoción del presidente. Lo de Dina Boluarte está siguiendo su curso, se verá acusaciones constitucionales y tomaremos una decisión según lo que se muestre ahí. No estoy descartando ni afirmando, vamos a ver, eso tiene que seguir su debido proceso. En cuanto a la posición de Susel, de Flor y de muchos otros colegas que piensan que primero hay que darle cabida al adelanto de elecciones. Yo creo que es peligroso hablar de un adelanto de elecciones de por sí, sin hablar de la reforma, sin considerar la sucesión constitucional, es decir, Castillo no seguiría gobernando mientras se hace esta reforma, y para mí, pues, esa es la gran diferencia. Castillo no da más, no va más. Entonces, cuando yo digo, primero tiene que irse el presidente Castillo, no estoy excluyendo adelanto de elecciones. Sí, nos vamos a ir todos, pero tiene que irse el presidente, tiene que hacerse una reforma y tiene que definirse, según la sucesión presidencial, cuándo se llama a esas elecciones que tienen que ser, por cierto, generales.
De acuerdo, podría ser un paquete y... Ojalá que vaya bien en este intento de consenso, ¿no? Porque estás hablando con varias fuerzas políticas y podrías lograr un consenso inédito en función, por fin, del bien común. Ed Málaga, muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos a profundizar más en estos temas como siempre. Muchas gracias por estar en
Grado 5. Buena semana. Adiós.
Gracias. Hasta luego. No más coimas en un país pobre. No más coimas en un país pobre. Por favor. Hasta mañana. Los espero.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.